Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se espera que esta misma tarde la perforadora que va a excavar los túneles para llegar hasta donde está el pequeño Julen en Totalán empiece a trabajar. Los ingenieros esperan llegar hasta donde está el niño antes del lunes. ¿Cuántas horas de trabajo y de esfuerzo desde el pasado domingo para rescatar a Julen? Es que una sola persona, un solo niño vale más que el mundo entero. Eso en Totalán, y en Madrid está en marcha ya la convención del Partido Popular, una nueva convención en la que el PP quiere refundarse. No está mal eso de refundarse cada poco tiempo. La primera refundación fue exactamente hace 30 años, cuando Fraga le cambió el nombre al partido, ya no fue Alianza Popular, se llamó desde aquel momento Partido Popular. Fraga asumía entonces él solo la responsabilidad de haber cambiado el nombre.
Nadie se le ha ocurrido más que a mí y nadie nos lo impone. Os doy mi palabra de honor.
Casado quiere convertir la convención del PP en un momento para reivindicar los principios y los valores del PP de siempre, es lo que viene diciendo desde hace meses. En realidad, decir principios y valores no significa nada si tú no dices cuáles son esos principios, cuáles son esos valores. Por eso conviene en este caso echarle un vistazo a los documentos programáticos que ha preparado el Partido Popular. Esos documentos que nadie se lee cuando hay una convención o un congreso de un partido. En este caso, quizás sí convenga leerse esos documentos, sobre todo porque, claro, ha aparecido Vox, ha habido negociaciones y es interesante saber qué defiende el Partido Popular de Pablo Casado en esa nueva frontera que tiene con Vox. Ha habido un debate importante sobre política migratoria, sobre lucha contra la violencia machista. Aquí en el programa de COPE, Núñez Feijó, que es el coordinador de la convención, el programa de Herrera en COPE, Núñez Feijó ha insistido en que el PP no renuncia a sus principios.
Podemos coincidir siempre y cuando, lógicamente, nosotros no tengamos que renunciar a nuestros principios.
Bueno, pero ¿cuáles son los principios del Partido Popular de Pablo Casado? Casado ha escrito una carta a la que adjunta una declaración política en la que asegura que su referencia es el liberalismo conservador. Habría que debatir mucho, hablar mucho sobre qué significa ser liberal al comienzo del siglo XX y del siglo XXI, que es en el que estamos. La palabra liberal se utiliza prácticamente para todo. En cualquier caso, el subrayado en la importancia de la libertad, afortunadamente, en ese documento programático está acompañado de referencias a la igualdad. La igualdad en este momento en España es fundamental porque hemos salido de la crisis, sí, pero hemos salido con una España bastante más desigual de la que teníamos antes. La declaración defiende una España autonómica y autonomista, o sea, se distingue de Vox. Saben ustedes que Vox pide la supresión de las autonomías. Las autonomías son buenas, dice el Partido Popular, afortunadamente. Los pasajes más interesantes de esta declaración del PP son aquellos en los que se denuncia la polarización, y está muy bien que el Partido Popular denuncie la polarización, el pasaje en el que se apuesta por la concordia, también está muy bien, y por fomentar experiencias compartidas entre los españoles. Es un buen discurso este, ¿eh? Superar la polarización y buscar experiencias compartidas. Esto habrá que demostrarlo en la práctica, en la marcha se demuestra andando. Es también positivo que el PP diga que quiere fomentar una política de abajo arriba, aunque después de los casos de corrupción se echa de menos alguna referencia más clara a la regeneración democrática. Este PP, que critica la polarización y los populismos, también podría haber criticado, y no lo hace en sus documentos, la demonización de los inmigrantes y la búsqueda de chivos expiatorios. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, a estas horas, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros dos nuevos impuestos con los que espera recaudar 2.000 millones de euros. La llamada tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras. Susana Moneo.
La llamada tasa Google va dirigida a los gigantes tecnológicos, 3% de impuestos por la intermediación online, la venta de datos que los usuarios generan con su actividad en Internet o la publicidad online. No afectará a plataformas que intermedian en compras y ventas, la ministra Celaá puntualizaba.
los servicios de publicidad dirigida en línea. No una página web que no salga, es decir, un servicio de publicidad que ya haya estudiado los gustos del consumidor y vaya dirigida.
Ha aprobado también el impuesto de transacciones financieras, un 2% para gravar a los operadores financieros al comprar acciones de empresas que tengan una capitalización bursátil de 1.000 millones.
Y en Totalán, Málaga, miran al cielo con la esperanza de que no comience a llover, lo que dificultaría las labores de rescate del pequeño Julen. Hoy en Mediodía Cope hemos hablado con Jonathan, amigo de la familia, quien nos contaba que no pierden la esperanza de encontrar al niño con vida y nos hablaba del padre del pequeño.
Llevan ya unos 90 euros, 120 euros por lo menos casi allí, que no se ha movido para nada, no ha ido ni a su casa ni a ducharse, para nada, ¿eh? Para nada, esto es un padre con coraje.
Te cuento ahora que el Tribunal Supremo ha anulado la condena a una mujer que acuchilló a su pareja actuando en legítima defensa tras ser golpeada y recibir amenazas de muerte. Patricia Rossetti.
La mujer fue condenada a 2 meses de cárcel por un delito de lesiones. El hombre la golpeó, la lanzó al suelo, le tiró del pelo, le puso el cuchillo en el cuello y la amenazó con violarla y matarla. Cuando el hombre dejó el cuchillo en la mesa, ella lo cogió y le causó una herida en el tórax. La sala considera que no puede hablarse de una reacción desproporcionada. Hay que situarse en la posición del agredido que actuó en legítima defensa. No es sencillo imaginar otra acción defensiva idónea y máxime cuando solo causó una herida leve.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todos los mercados financieros están reaccionando muy positivamente ante la posibilidad de que Estados Unidos retire aranceles a los productos chinos para facilitar el acuerdo comercial entre ambos países, lo que reactivaría la economía mundial. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los mercados dejan hoy momentáneamente en un segundo plano las incertidumbres sobre el Brexit para centrarse en esa posibilidad de que Estados Unidos reduzca o incluso retire sus aranceles a numerosos productos procedentes de China. Parece que el presidente Trump quiere agilizar las negociaciones para buscar un acuerdo comercial cuanto antes. La esperanza de ese acuerdo entre Washington y Pekín ha animado a las bolsas y también a la cotización del petróleo, ya que puede eliminarse una de las principales causas del enfriamiento de la actividad económica a nivel mundial. Las bolsas europeas suben entre el 1,5% de París y Madrid y el 2% de Londres y Frankfurt. El índice IBEX 35 recupera hoy los 9.000 puntos que perdió a comienzos de diciembre.
Y en los deportes seguimos muy pendientes de la decisión de la jueza única respecto a la posible alineación indebida del Barcelona. Santi Duque.
Es el cuento de nunca acabar, Pilar, después de que esta mañana el Levante denunciase a los azulgrana por haber puesto de titular al jugador del filial, Chumi, sancionado con el Barça B en aquel partido de ida de los octavos de final ante el Levante. Vamos a conocer la última hora, Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Juan Antonio Alcalá.
Aquí estamos. Se está alargando la espera, la verdad, pero debería ser inminente el final del cuento y la decisión definitiva de la jueza del Comité de Competición, Carmen Pérez, que ha resuelto ya en primera instancia el caso Reus. El Reus continúa en la competición en la segunda división del fútbol español y que está a punto de comunicar desde su despacho profesional en Madrid cuál sea su fallo en el caso Chumi. La previsión de la Federación Española de Fútbol es que a las 4:30 de la tarde, es decir, en 21 minutos, haya una decisión y de esta forma a las 5:00 de la tarde se celebre, Santi, con absoluta normalidad, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. De momento, en estos despachos de la Federación Española continúan esperando que decida la juez única del Comité de Competición.
Gracias, Alcalá. Recuerden que en ese sorteo están clasificados para disputar los cuartos de final Getafe, Girona, Valencia, Real Madrid, Betis, Español, Sevilla y, de momento, el Barcelona. Está previsto que la ida de los partidos de los cuartos de final se dispute la próxima semana. Ya saben que hoy empieza la segunda vuelta en la Liga, primera con un calendario asimétrico, es decir, que los partidos de esta vuelta no corresponden en orden con los de la primera del campeonato, y los encargados de abrir esta jornada número 20 van a ser Getafe y Alavés, que se ven las caras en el Coliseum desde las 9 de la noche, tiempo de juego en directo en cope.es y la aplicación móvil de tiempo de juego. Y en tenis, Fernando Verdasco ha caído eliminado del Open de Australia al caer en tercera ronda ante Marin Cilic en 5 sets. El español tuvo bola de partido en la cuarta manga, pero cometió doble falta.
Oh,
crees que los milagros solo se producen en Navidad? Pues no, a veces ocurren en cualquier otra época del año, por supuesto también durante este mes de enero. Hace unos días podríamos decir que un milagro ha sucedido en Cangas de Morrazo, en Vigo, porque el único comedor social de esta península situada en la provincia de Pontevedra iba a cerrar. Sí, estaba la cosa muy, muy fea. No iban bien desde que se había hecho pública la subasta de ese local. Eso significaba que se iban a quedar sin comer 120 familias. 120 familias de esa comarca que reciben ayuda diariamente para eso. Para desayunar, para comer, para cenar. Bueno, pues atención, porque con el nuevo año se ha producido una llamada de teléfono. Porque previamente los responsables de este comedor, claro, habían lanzado una llamada de auxilio a alguien que les echara una mano. Y esa llamada finalmente se ha producido. Y en un ratito te contamos qué ha dicho esa llamada, quién está detrás de esa llamada, si es que se sabe, y qué significa para esas 120 familias que, como decimos, comen, pueden comer cada día gracias a la ayuda de este comedor social, el único comedor social de Cangas de Morrazo en Vigo. Pero, como te digo, esto te lo cuento en un ratito. Ya está por aquí Pedro del Castillo. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
¿Qué tal?
Con cara de viernes.
Sí, sí, sí.
Es que sabía.
Se nota.
Sabía que lo ibas a decir. Pero si lo mejor de la semana son los lunes.
Lo mejor para ti son los viernes, porque los viernes yo te traigo un reto.
Porque,
en el que te tienes que superar, en el que queda.
Y toca reto.
Claro, exacto. Donde queda evidente si eres de verdad una
Además,
buena
no tengo ni la más remota idea
hoy
de
no,
qué va el reto de esta semana y de este viernes.
Me he asegurado de que no haya filtraciones.
Hoy has conseguido parar las filtraciones.
Pero antes de esto, te quiero contar una noticia que me he encontrado esta mañana.
A ver.
Mira, hay una cosa que desquicia mucho a unos padres con hijos adolescentes, y es llamar a tu hijo, escribirle mensajes y que te ignore completamente.
Ya ves.
Bueno, pues padres con hijos en edad del pavo, tengo la solución, porque un padre llamado Nick Herbert ha inventado una app, una aplicación,
¿sí?,
capaz de obligar a tu hijo a que te llame cuando no responde a tus mensajes.
¿En serio?
Es decir, justo cuando un padre llama o escribe un mensaje, la aplicación esta salta. Y si el niño quiere volver a utilizar el móvil, pues para jugar al Candy Crush, mirar las redes sociales o lo que sea, hasta que no contesta el padre, no puede desbloquear su teléfono móvil.
Bueno, por Así favor, que, o sea, la aplicación bloquea el móvil del chaval a no ser que llame a su padre o a su madre.
Y responda primero. A ver, esto, te digo una cosa, Pilar. No sabemos qué consecuencias puede tener en la relación paterno-filial, ni si es positivo en el ámbito psicológico.
No vengas con historias, ahora.
Entonces, desde COPE no lo aconsejamos, pero lo informamos. Lo dejamos
pero
ahí.
Vamos a ver.
Que la gente lo sepa, que hay una aplicación para
si
eso.
Si tú, para tu, cuando tu hijo te pide el móvil, le dices, vale, yo te doy el móvil con la condición de que te voy a instalar esta aplicación, pues ya está.
Bueno,
porque está avisado, ¿no?
Yo no me meto. La aplicación se llama Reply ASAP, así como tal lo he dicho. Así que ahora sí, Pilar, vamos con el reto, que
¿ya?
es muy importante.
¿Así sin anestesia?
Así sin anestesia.
Pero
es que es largo, luego me dicen, ah, tal, es que
¿es
te
largo?
Extiendes mucho. Sí, porque son muchas canciones. Ahora
te lo voy a explicar. Va de canciones.
Importante para los oyentes,
¿sí?,
porque también pueden participar.
Hombre, es que si no,
es
menuda tontería.
Avisaré que es un reto sencillito, yo voy a poner unas canciones, ¿vale?, que están puestas al revés. Es decir, que sonarán raras, ¿vale? Y ahí está el reto, que tanto tú como los oyentes intentéis adivinar qué canciones.
Pero son canciones conocidas.
Sí,
vale,
muy conocidas.
Deberías saber qué canciones.
De hecho,
si las
son bastante
bien
fáciles. Ahora te digo, a la gente que está en sus coches, en sus casas, escuchando la radio con sus cascos, no asustarse, porque el sonido de una canción al revés es un poco desagradable. Pero bueno, vamos a ello, vamos a ir con la primera canción.
Sí.
El reto es conseguir, por lo menos, de las que voy a poner, acertar tres.
Vale.
Porque son muy sencillas.
¿Y si
Pilar
pierdo?
Y si pierda, me debes una Coca-Cola.
¿Cuántas
ya
cosas te debo?
Me debes ya varias Coca-Colas.
No, como que te debo. No te puedo deber tanto,
sí,
pero bueno, luego hacemos
sí
cuentas. Venga.
Bueno, vamos con la primera
vamos con
canción.
Ella. Ah, ya, esta ya sé cuál es.
Es facilito.
Esta es ABBA, Mamma
vale
Mía.
Fenomenal, es verdad, a ver, la solución es correcto, muy bien. Esta canción de ABBA es de 1975, por
como soy tan buena, quiero decir, tan buena haciendo esto.
Era facilísima esta canción.
Voy a dejar que suene un poco más para que los oyentes
vale
también jueguen. Que me he lanzado. Bueno, bien.
Vamos a ir.
La primera he acertado.
Estamos yendo, ya te digo, de más fácil
vale,
a
venga,
más difícil.
Dale,
ahora
venga,
viene
venga,
otra que también
sí,
es fácil.
Que voy de lista.
Vamos
sí,
a escucharla, dura 10 segundos el corte, así que vamos a escucharlo. Parece hindú.
¿Es Camilo VI? ¿Seguro?
Es correcto.
Y ya no puedo. Pero espérate, que iba a
Rosa
acertar,
lo ha metido muy rápido, pero bueno. La,
de, la tienes
la
que
contamos
como,
como
que
buena,
sí,
porque
como buena,
ha dicho Camilo
como
VI.
Buena,
aunque,
como buena.
Aunque la voz se entendía perfectamente que bueno, ya era Camilo.
Ah, sí, claro, ahora la voz
notado
se entendía
que parece,
perfectamente.
Parece una canción
como
hindú.
Como si yo no supiera.
Apuesta al revés, parece una canción hindú.
Bueno, venga.
Así que, bueno,
dos de dos, ¿eh?
Dos de dos. Vivir así es morir de amor, de Camilo VI. Vamos con la tercera.
Venga. Es Queen.
Y ahí termina.
Pero qué canciones, espérate.
Esos cortes, la gente estará pensándoselo. Esta es la otra. Es que Queen tiene unas canciones muy famosas.
¿Cuál es el título de esta canción de Queen?
Pues
no me acuerdo.
Te doy tres segundos. Vas a tener otra,
no me acuerdo.
Nada, ponemos la solución.
Sí, pero no me acuerdo del título.
Don't Stop Me Now.
Eso.
De Queen.
Oh.
Te cuento una curiosidad de esta canción.
¿Cuál?
En 2015.
Sí.
Fue elegida la canción más feliz de la historia.
Anda.
Por lo potentes de estos internautas, así
¿sí?
que vamos a escuchar. Mira cómo suena. Bueno, entonces, esta no la has
bueno,
dado.
Bueno, esta no, ¿no?
Esta no
esta
la has
no,
aprobado.
Venga, vale,
entonces,
esta
llevas
no,
dos de
bueno,
tres.
Dos de tres, venga.
Vamos a ver si con esta cuarta superas el reto. A ver qué dice. ¿Qué?
Uf.
Difícil, ¿eh?
Esta sí,
es difícil.
Esta es difícil.
Es que ahora va increchendo. Ninguna idea.
No, ay no.
Pues esta deberías sabértela no, porque es Sunny de Bobby Hebb.
Jope.
Pon la solución aquí, Rosa.
Mi canción favorita.
Y no te la sabías, Pilar.
No,
bueno, vas a tener la última opción.
No, no he sabido,
una cosa, te
no
cuento
sabido,
de esto, que he estado mirando sobre esta canción, que sus padres eran ciegos, los de Bobby.
No, no, es una historia tremenda la de este hombre, sí.
Y la compuso porque muere su hermano.
Sí, sí.
Yo me he quedado flipado.
Sí, flipado.
Pero que es muy positiva la canción, porque
muy bonita,
siempre
sí,
ha dicho
es
que la, quiere mirar
la
el lado positivo de la vida.
Lo divertido, lo bonito, lo brillante.
Un crack, Bobby. Bueno, pues vamos con la quinta y última. Si eres capaz de acertarla, entonces te llevas el premio,
vale,
que
venga,
es la dignidad.
Y me pagas tú a mí la Coca-Cola.
Vale, sí.
Venga.
Y si no, tú a mí, ¿eh?
Vale.
Vamos con la quinta.
Es Michael Jackson, seguro. Sí, es Billie Jean, por supuesto. Mi segunda canción favorita de la historia.
¡Es correcto! Pues entonces, Pilar, enhorabuena, has superado el reto.
Sí, señor.
Te debo ahí una Coca-Cola, una cerveza, lo que tú quieras.
Oye, y por favor, esto es real, ¿eh? Que yo no me sabía nada del
ninguna,
reto.
Ninguna, es verdad, cierto. Qué pena, hoy ha ganado
no, qué
Pilar.
Qué pena, ¿no? He ganado, pero he ganado además.
Bueno, está fenomenal. Oye, Pilar, el lunes más y el próximo viernes otro reto distinto.
Me debes una Coca-Cola, Pedro.
Sí, sí, me la apunto.
Chao.
Adiós, adiós.
Te lo avanzaba hace un momento, nos vamos hasta Cangas de Morrazo, allí hay un comedor social, es el único comedor social de esta localidad pontevedresa, que da de comer, fíjate, a 120 familias de la comarca que tienen problemas, que tienen dificultades y que sin este comedor social no tendrían un desayuno o una comida completa o una cena, pero que han pasado muchas dificultades. Este comedor social ha estado a punto de cerrarse. Lo han pasado muy mal. Pero Ángela Rodas Castro, que es el alma de este comedor social, hizo un llamamiento para que alguna alma caritativa pudiera echarles un cable. Y llegó. Llegó a través de una llamada de teléfono. Ángela, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pero cuéntame primero por qué está en riesgo este comedor social. ¿Algo ha pasado con el local? ¿Qué ha ocurrido?
Pues este local nos lo había cedido el propietario, un constructor de aquí de Cangas, que resulta que nos lo cedió en la época cuando empezó la crisis. Nos dio local y el local pues tenía, o sea, había que reconstruirlo, estaba el óbrego, y pedimos a la Xunta de Galicia, a la Diputación, al Ayuntamiento, a todas las fuerzas, ¿no?, que nos ayudaran. Uh-huh. Y entonces, pues nos dieron el dinero y construimos un comedor. La gente nos ha colaborado con nosotros, en fin, todo estaba perfecto. Pero claro, pasó el tiempo, vino la crisis, y con la crisis, pues, el señor perdió todo, se lo llevaron todos los bancos.
Con lo cual, el local y todo el edificio, entiendo, sí, pasó a manos de uno de estos fondos, ¿no?, que de repente, sí, tienen activos inmobiliarios, claro.
Eso es, sí. Esto se subastó allá en Madrid, luego vinieron unos de Luxemburgo.
Fíjate.
Pero de Luxemburgo. Y lo llevaron. Entonces esto lo compraron estas personas. Y
claro, ellos ni sabían que había ahí un comedor social ni nada, me imagino,
No lo sabían, claro. No. Entonces, pues claro, tratamos, perdone que me están llamando por teléfono.
Sí, ya lo veo, ya lo oigo más bien. No pasa nada, no te preocupes, Ángela, tú tranquila.
Ya descolgué. Mire, pues eso, que resulta que hicimos un llamamiento a las autoridades de aquí del pueblo, la gente estaba preocupada con cómo iba a resolverse esto, la gente me preguntaba, ¿y se va a cerrar, Ángela? ¿Y dónde vamos? ¿Y cómo vamos a hacer? Pero ayer llegó la noticia, porque un abogado llamó a nuestro abogado y hablaron. Y el abogado nuestro le dijo, mire, si alguien lo llevó esto, pues que nosotros estamos dispuestos a ponerle una placa en la puerta, hacerle una fiesta al año a la persona que nos lo que lo tiene, y por favor que nos lo deje, porque esto ya lleva una década funcionando. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que ayer me llama el abogado y me dice, Ángela, tenemos buenas noticias. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor este dice que no nos preocupemos, que nadie nos va a echar de ahí. Y ahora estamos esperando, porque claro, él quiere saber todo lo relacionado con nosotros, ¿no? Y entonces estamos ahora esperando para conocer a esta gran persona, que yo ya, Dios mío, pido por él y le doy muchísimas gracias por lo que ha hecho por nosotros.
Oye, Ángela, y no sé si se puede saber quién es esta persona, incluso si vosotros mismos lo sabéis o ha querido que su nombre permanezca en el anonimato.
Pues no sabemos, no lo sabemos, ni nosotros lo sabemos. Pero cuando lo sepamos, y si él lo permite, pues sí, lo haremos público, pero de momento no.
Y esta persona os ha prometido que todo se va a arreglar y que vais a poder seguir, por lo tanto, con vuestra labor en este comedor social. Porque, Ángela, decía yo que dais de comer a un montón de familias, ¿verdad?
Cuando fue de la crisis se daba muchísima gente, ahora menos. Pero aparte del comedor, aparte de eso, damos 70 bolsas todas las semanas a familias que lo necesitan y que quieren hacer la comida en su casa. Gente vergonzante que no quiere venir allí. Y los otros, sobre 60 familias, 50 o 60 personas, vienen a comer todos los días.
O sea que hacéis una labor fundamental, importantísima para esta gente.
Sí. Y luego los martes le damos ropa a la gente, de la ropa que nos dan, la seleccionamos, vienen unas voluntarias y se la dan a la gente. Y le damos incluso muebles que recogemos también. Y así pues está nuestra labor diaria, continua.
Y que va a poder continuar, que es lo importante. Veo, Ángela, que lo habéis pasado mal, pero que ahora tanto tú como tus colaboradores estáis contentos.
Mucho, muy contento, sí. Y me siento más relajada y más tranquila porque estos días eran un sinvivir.
Pues Ángela Rodas Castro, como decimos, el alma de este comedor social, que va a poder continuar con su labor gracias a esa llamada, gracias a ese benefactor del que todavía no sabemos el nombre, pero que va a permitir que toda esta gente, entre otras cosas, pueda comer cada día. Gracias, Ángela, por contarnos la historia.
Gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, adiós. Adiós. Adiós.
Que hay mucha gente buena, y eso hay que contarlo, ¿eh? Y luego hay mucha gente normal y corriente, como tú y como yo, de los que cuando llega el fin de semana, que no digo que seamos malos, ¿eh?, pero que luego somos pues muy comodones, queremos que meternos en el sofá, no salir. Incluso a veces hay peleas por esto de salir o no salir, en las familias y en las casas.
Hombre, tanto que hay.
Ahí vamos a cenar, con lo bien que se está en casa, pero qué pereza, qué pereza. Bueno, ¿qué dicen los oyentes de los que van a hacer el fin de semana?
¿Qué hacen los oyentes en este fin de semana?
Pues dicen por aquí, mañana me quedo en casa tan a gusto preparando un cocido perfecto para mi vida sedentaria y tan feliz.
Bueno, no le hago ningún caso a ningún nutricionista que me diga que no se puede comer
nada. Cocido perfecto para mi vida sedentaria.
El cocido tiene mucha tarea, ¿eh?
Sí.
O sea, tiene que cocer mucho tiempo. Si le va retirando la espuma. Claro, es que depende. Hay muchas maneras de hacer el cocido. Pero
solamente
hay que estar,
estoy todo junto y chup chup toda la mañana.
Todo junto, chup chup, tampoco.
No, porque tienes un tiempo. Porque primero el garbanzo ya sabes, lo tienes que poner por la noche a remojo.
Claro.
Luego tienes que ir echando las cosas con cada una con su tiempo. Y luego hay que ir espumando, hay que ir quitando la espuma. Pero bueno, estamos en ¿qué hacemos en casa?
Pues el cocido. Pues muy rico, muy calentico para mañana, un día fresco. Dice por aquí, yo conozco a gente que vuelve de trabajar el viernes y hasta dice a los familiares que le vayan a hacer la compra por no salir de casa, porque allí están muy a gustito.
No me extraña.
Hay alguno que ha dicho que estaba en pijama, ¿no? Todo el fin de semana.
Sí, todo el fin de semana. María Jesús dice, si la idea del ocio es quedarse encerrada en casa, limpiando, viendo la tele o cocinando, eso no va conmigo. Mi vueltecita al rastro por la mañana, el domingo no me la quita nadie.
Ah, amiga.
Pues este va a ser un buen domingo para ir al rastro. Domingo de rastro y frío de este que se te mete. Bueno, a mí eso
con
me
lluvia,
ha pasado.
Además.
Me ha pasado.
Igual,
yo cada vez que ido al rastro he pasado frío.
Pero igual llueve, ¿eh? O sea que,
pillar pero siempre bueno. El peor momento, de más frío.
Bueno, un buen plan para este fin de semana, lluvioso o no lluvioso, dice, será escoger la ropa para toda la semana. Tener que pensar que me pongo cada día me estresa. Y así lo llevo hecho.
Pues también escoger un fin de semana para toda la semana.
Porque la mujer, no, porque...
Previsora.
La mujer
no sé yo,
duda
¿eh?
Mucho. Dice, este sí, esto me pega, el otro...
Me parece dificilísimo hacer eso también, no sé.
Yo si dudo cada mañana, imagínate pensar en lo que me va a apetecer el jueves que viene. O sea, una cosa rara, rara. Bueno, Cáceres también es una gran ciudad para darse unos paseitos.
Muy buena. Pues yo, bueno, trabajo fuera y este fin de semana pues quiero llegar ya a casita y estar con mi chica y hacer un poquito del time ese. Y también nos encanta aprovechar los fines de semana pues para salir por Cáceres, que es una ciudad hiper bonita, ir un poquito al cine, que nos encanta el tema de la cultura, y haremos de todo time y luego dar trabajo a nuestros amigos de los bares y de los teatros y el cine. Un saludo.
Hay bueno, es nesting, pero vamos, se le puede llamar como quiera y sobre todo si nos cargamos el anglicismo, pues mucho mejor.
Mejor.
Quedarse en casa, vamos, hacer sofá, hacer nido.
Oye, nesting.
Sillón Ball.
Sillón Ball.
Sí, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz en el 607-150602. Enseguida charlamos con Javier Maroto, vicesecretario de Organización del Partido Popular.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. I'll be riding shotgun underneath the hot
sun, feeling like someone. Está en marcha la Convención Nacional del Partido Popular. Hablamos con Javier Maroto, vicesecretario del PP. Señor Maroto, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué se va a diferenciar el PP que salga de esta convención del PP de Mariano Rajoy, en el que está usted también?
Bueno, la convención, una vez que hemos anunciado todos los candidatos, no va a servir, como en otras ocasiones, para hacer apuestas sobre quién será el candidato en un sitio o en el otro. Esa fase la hemos pasado para no hablar de quién, sino de qué. Y la propuesta de esta convención es precisamente eso, es tomar nota de todas aquellas cuestiones que, en mi opinión, han sido muchos más aciertos que errores de la gestión del Partido Popular en los años de gobierno. y entender que España ha cambiado, que España es distinta, que hay nuevas voces, nuevas necesidades y nuevas demandas, y renovar, regenerar ese discurso y las propuestas del Partido Popular para adaptarla a la España moderna y profundamente europea del año 2019 en la que estamos ahora mismo.
Pero precisamente,
solo los partidos que consigan hacer eso tendrán la confianza mayoritaria de los españoles.
Pero precisamente en el discurso, en el qué, la referencia programática, ¿cuál es la diferencia del PP de hace año y medio, de hace dos años?
Es adaptar el discurso en dos ámbitos. El primero de ellos es que los electores, los ciudadanos, ya no estamos interesados solamente que también en las ideas, en las propuestas, sino que también nos interesa la política desde un punto de vista mucho más apegado a los sentimientos, a las emociones. Hoy la política y los políticos que convencen lo hacen por las ideas, pero también por las sensaciones que generan. Por tanto, el discurso tiene que ser un discurso más fresco, más contundente, también basado en nuevas realidades y adaptado a la España del 2019. Hemos abierto debates que seguramente antes no se habrían abierto, debates que ha abierto el presidente Casado, como reconocer que la España de las autonomías funciona, que es una España que ha sido útil. Seguramente España no sería como es en los estatus de educación o de sanidad que hoy tenemos sin esa España de las autonomías, pero queremos ser profundamente leales con aquellos gobernantes autonómicos que sean a su vez leales con la gestión de las competencias transferidas, y esto sí es nuevo, ser tremendamente contundentes con aquellos otros gobernantes que ejercen esa gestión de las competencias transferidas con profunda deslealtad al Estado. Y el presidente Casado ha hablado, por ejemplo, de la recuperación de la gestión de la competencia de educación, especialmente porque vemos que hay gobernantes que no lo hacen con lealtad al Estado. Esto no se decía antes, se dice ahora,
ya,
porque nos adaptamos, por ejemplo, a una cuestión, la educación, que es una prioridad de miles y miles, millones, diría yo, de familias en España.
Pero vamos a ver, señor Maroto, en la carta que ha mandado Pablo Casado para esta convención apuesta por una España autonómica y autonomista. Supongo que esto es una clara diferenciación de Vox, pero me está diciendo usted ahora que insisten en la recuperación de competencias por parte de la Administración Central en materias como la educación. ¿Eso significa que es un PP autonómico y autonomista, pero menos?
Bueno, vamos a ver, no se trata de comparar un partido con otro. La propuesta, las propuestas del Partido Popular, si tienen algo de diferente, es que se pueden llevar a efectos. Si hay un partido que dice vamos a cambiar, vamos a suprimir todas las autonomías, lo que está ocultando, y por tanto cuando alguien oculta algo está faltando la verdad, es que quiere cambiar la Constitución. Es decir, le está poniendo en bandeja a Podemos que plantee el referéndum monarquía-república y a toda la izquierda que ponga patas arriba el debate constitucional, porque no se puede cambiar el Estado de las autonomías sin cambiar por completo la Constitución. Algunos partidos solo explican una parte y no explican el todo. Nosotros lo hacemos, creo que con realismo, y explicamos con contundencia qué modelo de España queremos. Y nosotros defendemos todas las instituciones del Estado, empezando por la monarquía, defendemos al rey, pero también defendemos los ayuntamientos, los de las grandes ciudades y también los de las ciudades más pequeñas, los núcleos más pequeños, que quedan olvidados para algunos. Defendemos las diputaciones y defendemos, por supuesto, el Estado de las autonomías, entendiendo que es un modelo que puede ser mejorable, que hay cuestiones, como siempre, que hay que revisar, pero que es un modelo que ha funcionado y que ha hecho a nuestro país que sea el país que tiene en este momento unos índices de reconocimiento en materia de sanidad y educación con los que muchos países occidentales de nuestro entorno simplemente sueñan, ya, porque no tienen.
O sea, ninguna duda con la España de las autonomías, pero mantienen la propuesta de recentralizar en educación.
El presidente Casado lo ha explicado muchas veces, la competencia de educación es una competencia estatal del Estado. Lo que está transferido es la gestión de esas competencias, de la competencia de educación. Y si hay un gobernante, y el señor Torra y anteriormente el señor Puigdemont son el perfecto ejemplo de lo que estamos diciendo, son desleales e incapaces de gestionar esa competencia con respeto al Estado, esa competencia no puede seguir en sus manos. Y lo decimos con esta claridad con la que se lo estoy diciendo ya, yo a usted. No se trata de aplicar ninguna medida, se trata de que los gobernantes autonómicos o entienden que las reglas del juego son las que son y dentro de la lealtad no pueden ejercer como gobernantes con las competencias de las que estamos hablando.
En los textos programáticos se habla varias veces de superar la polarización que hay en este momento en España, fomentar las experiencias compartidas. ¿Eso también es una crítica a Vox o a Podemos?
Mira, insisto, nosotros no vamos a hablar de otras opciones políticas exclusivamente con una excepción. Nosotros hemos mostrado el camino precisamente hoy en un día grande para nuestro partido, porque lo es para Andalucía y, por tanto, para el resto de España. El Partido Popular es la referencia del centro-derecha, que es capaz de aglutinar en torno a Juanma Moreno y al Partido Popular a otros partidos que se llaman nuevos, pero que cometen el peor de los errores en la política, que es ni siquiera hablarse los unos con los otros. Ese discurso de yo solo con lo mío no puede funcionar en una España que tiene varias opciones políticas. Y el Partido Popular está explicando esto. El voto útil realmente cuando se trata de hacer un cambio, porque lo de Andalucía solo es el primer paso de lo que tiene que pasar en el gobierno de España para que los españoles no tengamos un presidente que no nos merecemos, es tener un partido con proyectos y propuestas que se pueden realizar, pero por otro lado, un partido que puede hablar con otras opciones políticas para buscar mayorías. Y eso también es fundamental, y eso también es parte del proyecto, que también de eso vamos a hablar aquí, porque las propuestas que salen son solo las que se pactan. Hay que determinar cuáles son las líneas rojas, cuáles son nuestros principios, cuáles son las cuestiones a las que no podemos renunciar, y a partir de ahí construir. Esa es la opción que hemos llevado a cabo en Andalucía, y lo que llevaremos, por supuesto, tras esta convención, al resto de España.
Este acuerdo de gobierno a dos bandas en Andalucía ha provocado cierto estrés en el partido. Algunos varones criticaban ciertos acercamientos a Vox. ¿Eso está ya resuelto?
Mire, muchos españoles, y le diré más, algunas personas que personalmente me lo han trasladado, supongo que ustedes, a los medios de comunicación también, algunos votantes que han optado en esta ocasión en Andalucía por Vox, se han quedado tremendamente sorprendidos al conocer el documento de propuestas exactas que nos hacían. Sin ir más lejos, la primera de las propuestas era cambiar el Día de Andalucía por el Día de la Reconquista. Ajá. Cuando en ese mismo documento se habían olvidado por completo, no había ni una sola propuesta en materia de empleo. Bueno, ese documento seguramente suscitó muchas dudas y alarmas, en palabras textuales de ustedes, los medios de comunicación, y lógicamente en muchos votantes, incluso de Vox. Afortunadamente, el Partido Popular en la negociación eliminó y excluyó todas esas cuestiones que ustedes, los medios, han calificado de estridentes, porque en ese documento se habla de propuestas que podemos llevar a cabo, y ninguna de ellas, ninguna de las que finalmente se han firmado, pueden tener alguna dificultad para ser explicadas. La prueba manifiesta fue el empeño que tenía Vox, y que al que finalmente renunció, de suprimir las medidas para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia por el hecho de ser mujeres. Y les tuvimos que explicar que esta es una realidad cierta, tan cierta, por supuesto, como que existen denuncias falsas y hay que combatirlas, como que hay situaciones de otras violencias dentro de las familias, contra niños, contra hombres, contra ancianos, y que todo esto es compatible con tener una ley y un acuerdo, un pacto de Estado, como en todos los países europeos, por cierto, donde partidos hermanos de Vox sí se suman en otros países, en torno a esta realidad. Pues cuestiones como estas, por tanto, han despejado todas las dudas en todos los miembros del Partido Popular, porque el documento que se ha aprobado no se parece al primer documento que hizo público Vox, sino que tiene mucho más que ver con propuestas realizables, moderadas y modernas para Andalucía, de cuestiones reales. Insisto, el primero de ellos, que lo puso el PP, hablar de políticas de empleo, porque Vox se había olvidado de esto.
Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes, buena convención.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
Y vamos ahora con una última hora deportiva. Ya se acaba de conocer la decisión de la juez en el caso de la alineación indebida en el partido de ida de la Copa del Rey entre el Levante y el Barça. ¿Qué decisión es esa? Juan Antonio Alcalá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos los oyentes de la tarde de COPE. Noticia de hace un minuto aquí en la Federación Española de Fútbol. La juez única del comité de competición acaba de decidir rechazar la denuncia presentada por el Levante esta mañana por la alineación indebida del futbolista Txumi del FC Barcelona. Rechazada la denuncia del Levante, el argumento principal que ha expuesto Carmen Pérez, que es la juez única del comité de competición, es que el plazo para esta denuncia había expirado el pasado lunes a las 2 de la tarde. Estamos a viernes a las 5 y no sé cuántas ya, casi, pues cerca, mira, de las 5 de la tarde.
5 menos
y por
cuarto, sí, más o menos, sí.
Efectivamente, 5 menos cuarto.
4:43.
por fuera de los plazos previstos, ha expirado el plazo para la denuncia y, por lo tanto, el Levante considera a la juez del Comité de Competición que ha presentado este recurso, esta denuncia, fuera de plazo y, por lo tanto, la Federación no lo tiene en cuenta.
Vale.
Insisto, esa es la noticia hasta ahora. Rechazada la denuncia de Levante, el Barcelona va a estar con todas las de la ley en el bombo, en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, que arranca dentro de 15 minutos aquí en la Federación, y es una noticia que es ya oficial, que cuenta la cadena COPE y que la Federación Española va a hacer oficial a través de sus medios, en Twitter, cuenta de Internet, etcétera, etcétera, dentro de escasamente unos minutos. No hay caso para la Federación, no se atiende la denuncia del Levante, se mantiene el resultado tanto del encuentro de ida Levante Fútbol Club Barcelona como el de ayer Barcelona-Levante de la Copa del Rey. Y el Barcelona, Pilar, dentro de 15 minutos está de pleno derecho en el sorteo de cuartos de final de la Copa.
Gracias, Alcalá.
Muy bien.
Buenas
Chao.
Tardes, hasta luego. Seguro que cada vez escuchas más noticias que hablan del peligro del plástico. Una de las principales alertas, además, es cómo el plástico está contaminando los mares. Algunas informaciones hablan de que cada año se arrojan al mar 12 millones y medio de toneladas de plástico. ¿Pero qué pasa con todo ese plástico? Te estás preguntando. Pues que no se degrada, o al menos no se degrada del todo, sino que se fragmenta y además absorbe productos contaminantes que hay en el agua. Entre esos productos, el plástico, por ejemplo, absorbe desde hidrocarburos hasta pesticidas. Ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han presentado un estudio sobre estos compuestos químicos de los plásticos que han recogido y analizado en cuatro playas de Canarias. Mai Gómez es catedrática de biología, es una de las investigadoras de este estudio y que alerta del peligro de arrojar plásticos al mar. Hola Mai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles serían las conclusiones principales del estudio que estáis haciendo?
Bueno, pues desafortunadamente una de las conclusiones principales es que tenemos niveles de contaminación muy altos, niveles de contaminación similares a los encontrados en áreas geográficas altamente contaminadas. Y tenemos valores, pues por ejemplo, parecidos a los que tuvieron en la India después de una epidemia de malaria, donde estuvieron utilizando pues en grandes cantidades de DDT.
Uh-huh. O sea que no son, desde luego, buenas noticias.
No son buenas noticias.
¿Cómo
no
pueden llegar este plástico que está en el mar, que se va fragmentando, que además, como hemos dicho y como demuestra el estudio, va de alguna manera recogiendo también los pesticidas, los hidrocarburos que hay en el agua? ¿Cómo puede llegar hasta nuestro organismo?
Bueno, pues estos fragmentos son de un tamaño muy pequeño, desde 5 milímetros hasta tamaños bastante menores, serían las micropartículas. Y claro, estas partículas tan pequeñas pueden entrar en la cadena trófica a través de el plancton y los peces que se lo comen confundidos con sus presas habituales, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos organismos se alimentan y contienen estos plásticos en su interior y de ahí va pasando a los distintos niveles de la cadena trófica hasta finalmente llegar hasta nuestro plato, al consumidor.
Es decir, que nos lo estamos comiendo.
Pues sí. Tenemos otro estudio que demuestra que pescado que hemos comprado en los mercados públicos de Canarias, tienen 8 de cada 10 pescados tienen algún tipo de microplástico en el estómago. Pero incluso más recientemente, otros investigadores encontraron que en heces de humanos se encontraban ya partículas de plástico. Por lo tanto, efectivamente, está demostrado que lo ingerimos, uh-huh, que está entrando en nuestro cuerpo.
Claro, porque fíjate, May, yo creo que hasta hace poco pensábamos que el tema del plástico era preocupante, pero porque veíamos a lo mejor esos mares de plástico que hay, ¿verdad?, a veces en determinadas partes de la Tierra, que son, bueno, gigantescos, ¿no?, de plástico que de repente se va juntando formando auténticas islas de plástico que se intentan recoger como se puede, pero no pensábamos en esa otra parte, ¿no?, en esa degradación hasta convertirse en esas partículas tan diminutas y que pudiéramos llegar a ingerir, ¿no?, a través del pescado.
Sí, sí. Incluso durante años se pensaba que como nosotros, el ser humano, no nos comíamos el estómago del pez, es decir, limpiamos el pez y no lo, pues entonces no íbamos a tener ese problema, pero no, efectivamente se encuentra que si hay algunas partículas de tamaño muy pequeño son fagocitadas y pasan al torrente sanguíneo, o sea, pasan del estómago de los peces hacia su propio torrente sanguíneo y se acumulan los compuestos químicos de tipo pesticidas y demás, se acumulan, uh-huh, en el hígado y en el músculo y la grasa del pez, que eso sí que es lo que comemos.
Y vosotros, en el estudio que habéis hecho en las Islas Canarias, ¿habéis llegado a determinar de dónde parte, de dónde llega la mayor parte del plástico que acaba en el mar?
Pues, bueno, los que nos llega aquí, a nosotros, porque efectivamente el problema del plástico es un problema global. El mar no tiene fronteras y nos llega de otros lados, ¿no? Y evidentemente nosotros en España y en Canarias también producimos plásticos, pero los que están llegando a Canarias mayoritariamente vienen por la corriente del Golfo, la corriente que llega desde Estados Unidos, baña la costa de Portugal y termina en Canarias. Y además lo hemos comprobado, además de que hay muchísimos modelos de predicción de circulación oceánica, puesto que hemos encontrado unas etiquetas de trampas de langosta de la costa de Maine, que han tardado entre 8 y 10 años en llegar desde la costa de Maine en Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, hasta las playas de Canarias.
Es increíble, ¿eh? Es imposible, no se degrada, 8 años no y ahí degrada, siguen intactas, ¿no?
Intactas, y bueno, 8 años es un muy poco
claro,
de tiempo,
claro.
Porque
pero para que nos hagamos una idea,
500
¿no?
años, uh-huh. 250 años, 80 años. Sí.
Y cada uno de nosotros, porque bueno, no sé si los gobiernos o la comunidad internacional está trabajando a fondo realmente para intentar evitar este problema o no, supongo que habrá mil cosas que se pueden hacer y a lo mejor todavía no se están haciendo. Pero claro, siempre nos preguntamos lo mismo, a nivel privado, a nivel particular, ¿cada uno de nosotros podría hacer algo?
Sí, sí, por supuesto. Con que cada uno de nosotros limitáramos nuestro consumo de plástico, sobre todo el de un solo uso, es decir, si diariamente evitáramos la bolsa de la fruta en el supermercado, por ejemplo, al cabo del día, pues tendrías 4 o 5 bolsas menos multiplicados por X familias por X días a la semana, tendríamos toneladas de plástico. Es decir, si cada familia hace el pequeño gesto de no coger la bolsa del supermercado o no utilizar las pajitas de los refrescos o no utilizar vajillas de un solo uso, cualquiera de estos pequeños gestos es importantísimo al final la cantidad de toneladas de plástico que estaríamos evitando consumir.
Qué bien, pues todos podemos hacer algo. Lo que tenemos que hacer es ponernos a ello, ¿no? Porque, bueno, nos va la salud del planeta, pero la salud de cada uno de nosotros, por lo que nos estás contando. Porque, bueno, este ya es un tema más médico, ¿no? Pero esos microplásticos que aparecen en el pescado y que ya vemos que están en su carne y que, por lo tanto, nos comemos, me imagino que tendrán su efecto en nuestra salud, ¿no?
Sí, muchos de los contaminantes que hemos encontrado son disruptores endocrinos. Esto es que alteran el sistema hormonal de las personas y evidentemente esto tiene acarrea problemas, pues como pueden ser reproductivos, problemas de fertilidad masculina y femenina, pero más aún problemas del tipo cáncer también están relacionados con problemas hormonales. O sea que son palabras mayores. Evidentemente, todavía nos falta hacer unos cuantos experimentos más para demostrar que la presencia o no de estos microplásticos tenga relación directa con enfermedades como el cáncer, pero de momento, digamos que apunta en esa dirección. Uh-huh.
Interesantísimo, desde luego, este estudio que estáis haciendo. Enhorabuena a May Gómez, catedrática de Biología de esta Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Rosa, ¿qué vas a hacer el fin de semana, por cierto?
Pues tengo dudas, si quedarme en Madrid o irme a mi pueblo.
Anda, mira.
Depende, si recibo visita me quedo y si no me voy.
Sin
es que
programar.
Me gusta mucho estar con la familia.
No hay que programar.
¿Te gusta improvisar?
No, 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 con un niño no se puede improvisar. Me gusta estar con la familia.
Con un niño hay que improvisar.
Exacto. Mira,
él improvisa, tú vas detrás.
¿Y los oyentes qué?
Bueno, a ver, dicen por aquí, sacar a mi perro y en casa al calorcito para acabar mis declaraciones de IVA e IRPF. ¡No nos gusta! Bueno,
horror.
Para mí no hay mayor placer un día de invierno frío y gris que salir a correr por la mañana y luego quedarme en casita todo el día arropado con la manta y viendo alguna peli.
No está mal.
Buen plan.
No está mal.
El deporte triunfa el fin de semana. Dicen por aquí, yo lo dedico a nadar y a correr oyendo música clásica. Mañana mismo voy a competir. Nieve o caigan chuzos.
Pero no habíamos dicho que íbamos a estar en casa.
Bueno, pero deja que los
oyentes. Vamos a nadar, vamos a correr. Pero ¿qué?
Somos, vamos, estamos
ansiedad
en España. Estamos en España. Esto de, ¿cómo se llama?
Hay que salir.
¿Cómo se llama el nombre este? El Nestin.
Nestin.
El Nestin.
El Nestin.
El Nestin.
El Nestin, como dice un oyente. No, el hacer el cestito.
Es más de países nórdicos. Nosotros vamos por ese camino, pero no tanto.
Sin embargo, dice una oyente...
Se nos cae la casa encima.
Dice, pues yo me imagino a Fernando sentadito en la silla cama, haciendo comentarios periodísticos o leyendo algún libro que le hayan regalado, oyendo a Bach.
Pues mira,
Mira, no sé quién es este oyente, pero tiene algo de visionario.
Es una mujer, sí.
Variaciones Golden, por ejemplo. Variaciones Golden. O sea, cuando yo tengo un momento bajo, hay ciertas músicas que me acompañan.
¿Ves? Yo me pongo en Michael Jackson, somos iguales.
Exactamente. Pues yo a veces me pongo en Michael fácil, Jackson no también. Nada,
Michael Jackson y de pronto en casa un guateque a cualquier hora, Con los que haya por allí. También esto también. Esto también es muy divertido.
Un guateque.
A los niños les encanta.
Es un baile.
Un guateque.
Es un baile. No se dice guateque ya.
No sé.
¿Qué se dice?
No sé qué se dice, pero.
Yo tengo una vecina que hace unos guateques hasta las 3:45 de la mañana.
Y pone a los brincos.
Pues sí, hay un revival de música 70-80 que te muere.
Bueno, buenísimo, qué divertido.
A mí también me gusta.
Vamos, no sé cómo se dice ahora, pero celebra fiestas en su casa.
Muy bien.
Guateques, hasta las 3:45.
Bien, lo hemos entendido todos.
Hasta las 3:45, madre mía.
Bueno, pues hay oyentes que, de verdad, que hacen mucho deporte, fíjate.
Pues nosotros, mi marido y yo, mañana, si nos respeta el tiempo, como vivo en Santander, a la entrada de Santander, cogemos la ropa de andar y el calzado y nos vamos toda la zona marítima hasta la playa de la Magdalena. Y luego por la tarde, café con la familia, que también sabe a gloria un poco de charla después de toda la semana sin vernos. Gracias, adiós.
Adiós, pero no hay manera, es que al español no hay manera de dejarlo en casa, ¿eh? Se nos cae la casa encima.
Aunque sea del norte, ¿eh?
Es que no había manera.
Hay uno que dice, a ver, maravilla de edad, los 40 que son los nuevos 30.
Sí.
Maravilla estar tranquilo en casa, pasar un buen fin de semana en casa con buena compañía, leyendo, bebiendo buen vino, buenas viandas, dice, eso es un placer total.
Ahí estamos.
¿Ves? Ahí tenemos
nos ahí apuntamos. Estamos llegando ya,
sí,
a comer y a beber.
Nos apuntamos.
Y luego hay otro que dice, este sábado tengo un mercadillo de intercambio, de vez en cuando entre las amigas celebramos un mercadillo donde llevamos todo lo que nos queremos deshacer de casa,
sí.
Porque puede que tu amiga tenga algo que a ti te interese
pero
mucho.
Pero vamos a ver, si el trasto no le interesa a la amiga, ¿por qué te va a interesar a ti?
De eso tenemos que hablar un día, que se está poniendo muy de moda, esto de los mercadillos de
intercambio. Y esto también tiene una palabra en inglés acabada de...
Seguro que sí, voy a buscarla.
Sí.
Ahora la buscamos. Mientras tanto, déjanos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el 607-150602. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.